Tenemos una semana una semana particular, tiene un feriado obligatorio, absolutamente irrenunciable en el medio, es el día del censo. Este miércoles tenemos un censo abreviado, 21 preguntas, más de 500.000 personas que están preparadas para salir a las calles. Ahí se completó, se sobrepasó, de hecho, la cuota de personas que eran necesarias, ¿verdad?, para realizar este censo. Censo abreviado que lo que pretende hacer es corregir, en definitiva, las deficiencias que quedaron instaladas después de la realización del censo del año 2012. Ahora, como es un censo abreviado, excluye varias cosas que a mí por lo menos me genera inquietud: no saber de la religión, no saber la cantidad de discapacitados, ni tampoco tener las cifras relativas a diversidad sexual, por ejemplo, ¿verdad? Que son temas que van a quedar efectivamente excluidos del cuestionario, y bueno, no vaya a ser cosas que necesitemos luego saber sobre eso.
Preguntemos por qué.
Exacto. Porque,
claro, vamos a conversar con Jimena Clark, directora del Instituto Nacional de Estadística, que está en la línea telefónica. ¿Cómo le va, Jimena? Gracias por atender nuestra llamada.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Jimena.
Sí, partimos con nosotros preguntas, qué curioso esto, como nosotros le vamos a hacer preguntas a usted, le vamos a hacer el censo.
Claro.
Okay.
Primero, ¿por qué hay temas como este, por ejemplo, el de la discapacidad, que no aparecen en el censo abreviado?
Miren, les cuento, lo que ocurre es que en el fondo la decisión de hacer un censo efectivamente obedece a no tener la información en el 2012, lo que nos lleva a una situación bien de emergencia. ¿Y qué es lo que se hace con la información de los censos? Más allá de contar y contabilizar, se realizan proyecciones de población y se actualiza un marco, que es de donde uno mejora o realiza las encuestas, saca las muestras de las encuestas de hogares. Entonces, cuando se decide el número de preguntas, se decide pensando en esos dos objetivos que son trascendentales: las proyecciones de población y los marcos. Uh-huh. En ese contexto, por ejemplo, preguntas como la situación de discapacidad, que normalmente ha sido una sola pregunta en los censos, no cabe dentro de lo estrictamente necesario para hacer las proyecciones de población. Uh-huh. Sin embargo, además, nosotros hicimos en 2015 una encuesta de discapacidad en conjunto con CENAVI, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social. Es una encuesta muy completa. Okay. Es compleja, además, porque hoy día el enfoque de la discapacidad, eso es un enfoque de derechos. Ya no es un tema de medir aspectos físicos, sino que también se miden aspectos del entorno.
Pero claro,
y todo eso se incorpora en la encuesta.
Ese último punto es interesante, porque uno diría, claro, en el caso de la discapacidad, para poder tener claro, si considerando la cantidad de población, donde probablemente uno puede focalizar cierto tipo de políticas públicas que vayan en función de favorecerlos, no solamente desde la lógica de la infraestructura, sino que cuestione más allá. Pero había una encuesta, dice usted, que se hizo el 2015.
O sea, ahora, ¿sabemos cuántos son los discapacitados en Chile?
Es un 20% de la población y un 8% tiene discapacidad severa.
Ya, y sabemos qué tipo de discapacidades, en fin, ¿no es cierto? O capacidades distintas.
Exactamente, aspectos cognitivos, aspectos físicos, pero aspectos también de cómo el entorno favorece o, digamos, reduce esta situación de discapacidad o la aumenta. ¿Ya?
Jimena, si uno puede hacer encuestas como se hace en este caso junto a Fonavi en temas específicos, a lo mejor, porque muchos se pueden estar preguntando en este momento si una manera de haber corregido el censo no era precisamente hacer encuestas de tipo específico, entonces, si el tema no es simplemente contar cuánta población somos.
Bueno, exactamente. De hecho, esto que yo te menciono, el censo permite actualizar este marco desde donde se diseñan las encuestas. En la medida que tenemos un buen censo, hacemos esta actualización del marco y la precisión de las encuestas es mayor. Luego, es a través de las encuestas que tú realmente caracterizas una situación. Por darte un ejemplo con el tema de discapacidad, nosotros tenemos que, para poder medir completamente y en forma, digamos, acorde a los lineamientos de la OMS, necesitamos 184 preguntas para una persona adulta para poder medirla bien. Y en la medida que el censo actualiza el marco, esta encuesta de discapacidad, que se podría hacer cada cierto tiempo, esto fue primera vez encuesta nacional, perfectamente uno la puede hacer cada 3 años para ir monitoreando cómo va cambiando esto. Esta encuesta es más precisa con un buen censo.
¿Qué pasa con la religión? Porque también tiene sus complejidades, no saber si evoluciona, si no evoluciona alguna religión en particular, si va perdiendo, si este país sigue siendo más católico que hace 100 años atrás, no sé. ¿Qué pasa si no tenemos los datos respecto de la religión tampoco?
Claro, lo que ocurre es que ahí el enfoque es diferente, porque estrictamente hablando, tú para efectos de políticas públicas no necesitas saber la religión. Uh-huh. Tú no discriminas por religión en ese sentido. Y como yo te mencionaba, el objetivo grande era poder hacer proyecciones de población y actualizar este marco para las encuestas. Se incluyeron solo las preguntas estrictamente necesarias y en ese contexto religión quedó fuera.
¿Y diversidad sexual por qué?
También por lo mismo, ya exactamente la misma razón. Hay una serie de preguntas que uno podría preguntarse por qué no están y la razón es la misma, es decir, focalizarse en lo que fueron esos dos objetivos que son siempre los objetivos de los censos, entre paréntesis.
Jimena, decíamos al comienzo que la cantidad de personas que necesitaban ya está, hay un 108%, entiendo, o sea, está superada la cuota, pero no se sabe si todas esas personas van a llegar o no van a llegar estrictamente el día. Supongamos que sí, si no, habrá forma de cubrirse también, sí. Claro. Sí. ¿Qué pasa con las capacitaciones? Porque entendemos que hay algunas regiones donde las capacitaciones no se lograron completar, ¿no hay riesgo ahí de que termine siendo de nuevo una pega mal hecha?
No, mira, estamos todavía cerca. Esa cifra, digamos, fue al 13 de abril, ya, al jueves pasado, y durante todo el fin de semana se continuó con las capacitaciones, incluido el viernes, y hoy día y mañana seguimos con capacitaciones, ya. En términos de capacitación, efectivamente, el número es casi 100%, estamos en 97%. Pero nosotros creemos que en estos días se va a cumplir también con el objetivo de haber capacitado a todas las personas. De todas formas, estamos hablando ahí de una capacitación presencial y nosotros hemos llamado harto a que las personas ingresen al sitio, vayan a ese banner que dice refuerza tu capacitación, porque realmente contiene todos los elementos para aprender cómo debe realizarse la labor el día del censo.
Jimena, como el censo parte como a las 9 de la mañana, ¿no? En estricto rigor, ¿a qué hora parte?
A las 8 de la mañana para los censistas, a las 7 de la mañana para los jefes del local, pero sí, las casas debieran esperar a las personas entre 9:30.
¿Hasta qué hora?
Hasta que, básicamente, a ver, lo que va a ocurrir es que la jornada es durante el día, ya, con luz de día. Si llega a oscurecer y los censistas están en terreno todavía, el protocolo es que vuelven al local, ya. Y luego, las personas, va a depender, porque en el fondo, dado el recorrido, algunos van a recibir a los censistas en la mañana, otros en la tarde.
Ya.
Una jornada regular, digamos, podría durar hasta en torno a las 5, 6 de la tarde.
O sea, si a las 7:30, 8 de la noche no han llegado a censarme a mi casa,
digamos, ya no llegaron ya.
Ya significa que probablemente ya no llegaron. En la eventualidad de que alguna casa quedara sin censar.
Sí. O sea, perfecto. Si ya a esa hora ya está oscureciendo y...
Sí, ya va a estar oscuro hace rato a esa hora.
Si por alguna razón eso ocurre, es que algo pasó y nosotros vamos a estar monitoreando en todo caso.
¿Qué pasa si a uno lo van a censar, por ejemplo, no sé, a la hora de almuerzo y uno tiene invitado a almorzar a su casa?
Que
personas,
pregunta,
que personas,
sí,
que no viven en la casa, pero que están ahí, sí, al momento de que lleguen a uno a censarlo.
Sí, bueno, ahí son varias las alternativas, porque claro, si los invitados durmieron en otra casa, y puede haber ocurrido que los censistas pasaron en la mañana y ya fueron censados, ya, alternativa uno. Uh-huh. Puede que no hayan llegado todavía los censistas a la casa de los invitados, pero todavía haya una persona y en consecuencia esa persona pueda darle información por los invitados que yo tengo en mi casa, diría. ¿Ya?
Perfecto.
Tiene que cumplirse, sí, la condición de que la persona que da información por terceros tiene que ser de 15 años y más, haber pasado la noche también en la vivienda y ser parte del mismo hogar, primero que nada. Y bueno, después hay alternativas del tipo si los invitados dejaron la casa sola, viene un censista y en este caso no pasaron la noche en la casa de ustedes, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde están de visita. Entonces ahí es más complejo porque la otra casa va a quedar como una casa que está habitada pero sus moradores están ausentes. Y ahí también hay un protocolo que se sigue, los censistas pasan una vez, después terminan el recorrido y vuelven a pasar para chequear, a lo mejor las personas ya regresaron y quizás ahí sí se las puede censar.
Si tú sabes que por alguna razón vas a estar fuera de Santiago, estás obligado y en tu casa no va a haber nadie, ¿hay algún formulario online que tú puedas acceder como para rellenar y hacerte tu propio censo o no hay autoservicio aquí?
No, ocurre que sí. Si yo estoy fuera del país, por ejemplo, no voy a ser censado. Uh-huh. Eso es un hecho. Digamos, siempre y cuando haya salido antes de las 00 horas del día 19, si salí el 18, no voy a ser censado, ¿ya? Si estoy en otra ciudad, voy a ser censado en esa otra ciudad. Y efectivamente en mi casa, si no hubiese ninguna persona, va a quedar una citación, que es esto de que el censista pasa una vez, va a detectar que es una casa con moradores ausentes, va a terminar el recorrido, va a volver a ir a la casa, y si la segunda vez no hay persona, va a dejar una citación, un papelito que indique que pasaron por la casa, y va a dejar las indicaciones respecto de cómo nos podemos comunicar para obtener la información.
Perfecto.
¿Qué significaría, perdón, en la práctica tener que uno ir a alguna sede del INE?
Claro, ahí, por ejemplo, va a haber una dirección y un par de alternativas respecto de cómo logramos la información. Y ahí un poco le pedimos a las personas que entreguen la información, más que uno ir a las casas de nuevo.
¿Hay algún número de teléfono? Estoy pensando en alguien que se inquiete, que son las 6 de la tarde, tiene que salir, quiero saber si van a llegar, o te quiero decir, sabes que no han pasado por acá, pero sí estuvieron al frente, y yo estoy disponible, ¿hay alguna alternativa como para que tú llames?
Quiero responder el censo.
Quiero que me censen, claro.
Bueno, claro, hay efectivamente un call center, que es el 800-777-777. Este va a tener diversos usos. Por ejemplo, hemos dicho que los censistas van a andar con una credencial. Entonces, uno va a ver un nombre, un RUT, una foto, y si de todas formas quiere confirmar que es una persona que está participando del censo, puede chequearlo en el sitio censo2017.cl o en el sitio INE.cl o en este call center. Puede llamar, puede dar el RUT y ahí nos van a confirmar esa información. Y este call center sirve para otras preguntas también, ¿ya? Ahora, es poco probable sí que el call center les diga no han pasado, pero van a pasar en 20 minutos sí, más, claro. Media hora más, porque eso es más operativo. Pero para todas las otras preguntas, efectivamente, hay un teléfono de ayuda.
¿Puedes repetir el número? 800...
800-777-777.
Ok.
Jimena Clark, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros en Duna en Punto. Que estés muy bien.
Suerte en
muchas
todo.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Chao, la directora del Instituto Nacional de Estadísticas conversando con nosotros en Duna. Al terminar el programa ya, viene Hablemos en Off. Antes comienza la revisión de las noticias, Josefina Stavrakopoulos. Yo me junto con ustedes a las 7 en Nada Personal con Consuelo Sáenz.